Extremadura.
Extremadura en la onda. Cristina Martínez, Onda Cero.
Dos y media, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero Extremadura. Esto es Extremadura en la Onda y hasta las tres les contamos la realidad de la región. El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que no dimite como le han pedido desde Partido Popular y Vox, y tras conocerse que puede sentarse en el banquillo como uno de los investigados por el presunto caso de enchufismo del hermano del presidente del gobierno.
Cuando la derecha no sabe ganar o no puede ganar en las elecciones con un programa claro, con un programa limpio, siempre acude a la instrumentalización de la justicia. Quiere ganar en los tribunales lo que no es capaz de ganar en las urnas, y por eso lo está haciendo con el presidente Sánchez, lo están haciendo conmigo en Extremadura, pero ya le digo que es absolutamente vano lo que buscan, porque no van a conseguir doblegarnos.
Desde el Partido Popular, su portavoz, José Ángel Sánchez Julián, ha insistido en la petición de dimisión, afirmando que la actitud del líder socialista se ha convertido ya en un meme.
Y el ridículo ha llegado hasta el punto de decir que es un mérito no haber enchufado a su hermana siendo alcalde de Villanueva de la Serena, cuando todos hemos visto que le ha creado un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez. Miguel Ángel Gallardo tiene que dimitir, y tiene que dimitir por respeto a los extremeños, tiene que dimitir por respeto a la Asamblea de Extremadura, tiene que dimitir por limpieza democrática y por limpieza política.
Además, hoy se celebraba pleno en la Asamblea de Extremadura y se ha visto un enfrentamiento entre el secretario regional del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y la presidenta de la Junta, María Guardiola, y precisamente por este motivo.
No está, pero yo sí, a pesar suyo, sí, sí,
silencio,
a pesar
por favor
de todos ustedes. Porque usted, señora Guardiola, y su partido, acompañado de 6 organizaciones de la ultraderecha, han intentado que yo no esté aquí.
Y usted ha hecho todo lo contrario, por eso se va a sentar en el banquillo, porque ha beneficiado a sus amigos, porque se ha vengado de sus enemigos y porque ha mentido hasta la saciedad para ocupar ese puesto.
Pues así estaba de calentito hoy el pleno de la Asamblea de Extremadura, casi monográfico, por cierto, sobre los problemas del transporte escolar en Extremadura en este inicio de curso. Comparecencia de la consejera de Educación, Mercedes Baquera, por este motivo.
Que hay que cumplir la ley, que la ley no la podemos saltar, que podemos escapar malamente, que podemos salir mal parados. Lo he dicho en rueda de prensa y lo digo en esta cámara. Este gobierno no iba a ceder a las presiones de unos pocos sobre la administración y a perjudicar al resto de las empresas que prestaron el servicio de transporte escolar desde el primer día.
Por cierto, que la Junta sitúa en libertad profesional que jefes de servicios del SES puedan compatibilizar su trabajo con la empresa privada. Esta decisión supone poner fin a una situación de aislamiento en la que se encontraba Extremadura respecto a otras comunidades autónomas. Sara García Espada es la consejera de Sanidad de la Junta de Extremadura.
La libertad profesional no es un privilegio, es un derecho. Y precisamente ese principio es el que ha guiado a nuestro gobierno en la modificación del decreto. Cada profesional va a decidir libremente cómo orientar su carrera, sin ideología alguna que limite su vocación ni su talento.
Y en Crónica de Sucesos, la Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 29 años en Badajoz. Su cadáver ha sido localizado este jueves por los bomberos tras sofocar un incendio en una vivienda situada en un piso de la avenida Santa Marina. El aviso se producía alrededor de las 10. Una vez controlado este fuego, los efectivos comenzaban con las labores de ventilación para sacar el humo, y es entonces cuando han localizado el cuerpo sin vida de esta mujer en una de las habitaciones. La fallecida es María Antonia Sánchez, natural de La Haba, municipio próximo a Villanueva de la Serena. La policía indica que ha activado el protocolo de investigación. Pues esto ocurría este lunes en Extremadura. Vamos a hablar enseguida, además de incendios, la Junta de Extremadura ha comenzado ya a aplicar la técnica de heliomulching en los montes afectados por los incendios forestales este verano. Les vamos a hablar de esta novedosa técnica, y recuerda que la época de peligro alto de incendios forestales estará vigente hasta al menos el 15 de octubre. Está prohibido la quema de restos vegetales y para usar maquinaria en las zonas próximas a masas forestales y a realizar actividades de riesgo, antes hay que tramitar una declaración responsable. Este es un consejo ofrecido por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. Nos permiten una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta. No se muevan hasta ahora.
Onda
Onda Cero con el sector tecnológico y los desafíos que afrontan sus empresas y profesionales. El 2 y el 3 de octubre, IFEBA en Badajoz acoge el segundo Congreso de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica. Con tal motivo, Onda Cero Extremadura les ofrecerá una serie de espacios para abordar los retos de presente y futuro. Además, el día 2, programa en directo desde la feria con todos los protagonistas. Onda Cero con la transformación digital, con la colaboración de la Junta de Extremadura.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3:00 p.m, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
¿Quieres preparar con garantías tu oposición a la Junta de Extremadura? En el Sindicato USO ofrecemos formación gratuita para nuestra afiliación, plataforma de formación online con contenidos actualizados y adaptados a las próximas convocatorias, con más de 1.600 plazas previstas. Afíliate por solo 14 euros al mes y empieza ya a prepararte. Contacta con nosotros. USO Extremadura, tu confianza es nuestro compromiso.
Extremadura necesita personal cualificado. Si no tienes titulación pero puedes acreditar experiencia laboral de más de 2 años, solicita tu cualificación profesional. En UGT Extremadura te ayudamos con tu solicitud. UGT siempre al lado de las trabajadoras y los trabajadores. Iniciativa gestionada por la Dirección General de Formación para el Empleo, SEXPE, Junta de Extremadura. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Gobierno de España.
Onda Cero, Extremadura.
Pues lo dicho, continuamos hablando de prevención de incendios forestales. Como les hemos venido contando durante estos días, la Junta de Extremadura ha empezado a aplicar la técnica de gelimunching en los montes afectados por los incendios forestales de este verano, en Camino Morisco y en Jarilla. Con nosotros a esta hora Enrique Balbuena, es el jefe de sección de montes públicos en Cáceres Oriental. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias por llamarnos.
Bueno, pues los trabajos comenzaron el pasado domingo y continúan a diario y durante toda esta semana. De hecho, en estos momentos os encontráis, ¿no?, aplicando esa técnica de gelimunching.
Sí, ahora mismo estamos por encima del olivo, del pantano de oliva de Plasencia, y vais a oír el helicóptero a lo mejor pasar de vez en cuando, porque hace ciclos de 4 minutos... y va, recoge la paja, que está preparada en una red con 5 operarios, que uno desengancha, el capataz desengancha la red vacía y los 4 operarios enganchan la red llena. Aproximadamente hay 800, 900 kilos de paja. Vuela hacia la ladera y va como pintando la ladera, y todo esto se hace para evitar la erosión que crea la velocidad del agua al correr por una ladera después de las lluvias. Lo que queremos es frenar la velocidad. No, el agua en sí no es mala si va dulcemente, digamos, pero si va muy deprisa, te abre una cárcava, te erosiona y te destroza el suelo. Entonces, todas estas tareas de urgencia antes de que llueva son para eso.
Sí. Háblanos de este método. No es un método nuevo, pero que sí se está aplicando, como decimos, desde estos últimos días en Extremadura.
Sí, estamos, bueno, en Extremadura por primera vez se utilizó en el año 2020 en el incendio de la Vera Alta, de la zona de Aldeanueva de la Vera, de Garganta la Hoya, toda esta zona. Mira, ahora viene el helicóptero.
Sí, se escucha, sí.
Sí, vale. Luego se utilizó también en 2022 en Monfragüe, se ha utilizado en las Urdes, en Ladrillar, y ahora lo estamos utilizando. Es una técnica que consiste en echar un mantillo acolchado de materia orgánica, que podría ser otro material, pero la paja nos da muy buenos resultados porque se esparce muy bien, tiene que estar muy seca, y va cada descarga de aproximadamente 1.000 kilos, pues vamos cogiendo un área bastante importante. Lo hacemos por fajas para optimizar, digamos, porque de una faja a otra el agua corre pero no coge tanta velocidad, y así con la mitad de trabajo hacemos el doble de superficie. Y bueno, y cada día hacemos alrededor de 7-8 hectáreas, depende de las condiciones. Y bueno, y ahí estamos. Se van a volar desde 5 sitios en el incendio de Jarilla y en Camino Morisco. Ya se voló el domingo pasado y se volverá en la zona de Aicepo y de la caseta Aicepo de vigilancia de incendios, por encima del pantano que hay allí, de Alavea, y luego ahora hoy estamos en, ya te digo, al lado de Villar de Plasencia y Oliva de Plasencia, volando. se va a ver desde la autopista porque se ve desde kilómetros esta técnica y la verdad que es con una... Espera que ahora otra vez el helicóptero. Con un esfuerzo económico relativamente asumible se consiguen unos resultados en sitios inaccesibles a los medios terrestres a que preparen la zona contra la erosión o la maquinaria. Uh-huh. Que otras técnicas con maquinaria se podrían hacer, pero estas laderas tan altas y tan abruptas son inaccesibles. Y esto se empezó a utilizar en el norte de España hace unos años y da bastantes buenos resultados.
Sí, Enrique, háblanos de otras tareas de restauración posterior a estos incendios forestales.
Sí, nosotros nos vamos a centrar siempre en proteger de la erosión los terrenos. Entonces, siempre es lo mismo, o sea, es frenar el agua que no corra la ladera abajo. Entonces, en un sitio que yo pueda hacer con un tractor, haré un subsolado, o sea, con un gran rejón que vaya asociado a un tractor normalmente de cadenas y que se pueda mover en las laderas, pues se cortará el terreno cada 20, 50 metros en curva de nivel, se hará para que cuando ahí llegue el agua se infiltre y no siga corriendo ladera abajo. Eso lo vamos a hacer en bastantes zonas. Luego, con la madera quemada que tenga algo de valor, la sacaremos y los restos los apilaremos. Perdón, otra vez el helicóptero. ¿Ves? Sí. Tarda unos 4 minutos aquí por ciclo, con lo que en una hora vamos a hacer casi 15 ciclos. Aproximadamente, que es un ritmo buenísimo. Entonces, lo que te decía, la madera quemada la sacaremos la que se pueda y tenga valga la pena, y la que no, porque eso son propiedad de los ayuntamientos o de particulares, esa madera, y luego ya se obtiene el beneficio que se pueda. Y luego ya los restos o los árboles pequeños que no merezcan se suelen apilar en las laderas formando cordones en curva de nivel, que estos se llaman fajinas. Si ese cordón lo hacemos cerca de un cauce, se llamará albarrada y haremos como un pequeño dique, aunque en los cauces principales no se debe trabajar porque hay mucha fuerza del agua. En los cauces secundarios, quien va a actuar es la Confederación del Tajo, con otras inversiones, y se van a hacer diques que pueden ser de esto, como que te digo, de árboles quemados o de resto de árboles, o también puede ser diques de gaviones, que son con piedras, se unen por una especie de malla que hace como un cajón donde se meten las piedras y eso se va colocando en el cauce y cuando llegan las cenizas se depositan, cambia la pendiente, es mucho más suave y el agua pasa ahí suavemente, se van colmatando estos gaviones, también puede ser de piedra seca, o sea, como si fuese una valla de piedra de una finca de tantas que hay en Extremadura, pero ya te digo, estos diques los va a hacer la Confederación del Tajo, que son los que tienen competencias en las zonas de aguas. Y luego vamos a repasar los caminos y infraestructuras que se dañaron con la extinción, sobre todo. Y bueno, y poco más.
Hay mucho trabajo, ¿no?, por hacer.
Sí, son muchos meses de trabajo por delante, pero bueno. Sí. También te puedo decir que se ve el bosque rebrotando por todos los sitios, las retamas, los robles, parece mentira, no ha llovido nada y está rebrotando en las zonas que el fuego no fue tan fuerte, que son muchas, tenemos ya la vegetación rebrotando por muchos sitios, así que seguimos para adelante.
Sí, muy bien, pues Enrique Balbuena es el jefe de sección de Montes Públicos de Cáceres Oriental, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero y os dejamos trabajar.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.
Y este jueves, nuevo espacio de Extreconomía, un tiempo de radio para conocer una Extremadura tierra de oportunidades, con más empresas, más fuertes, más emprendimiento y más empleo. Ponemos el foco con datos, con voces expertas, con testimonios reales y con los planes que marcan la hoja de ruta de la economía, la empresa y el empleo en la comunidad. Un espacio promovido por la Junta de Extremadura. En esta ocasión vamos a hablar del programa Go to Market, con casi 4 millones de euros para acelerar la innovación empresarial. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un nuevo decreto que regula este programa, una línea de ayudas destinada a impulsar el desarrollo, la comercialización de productos, servicios y procesos innovadores por parte de las empresas extremeñas. Nos da más datos de este asunto la directora general de empresa, Celina Pérez.
El programa Go to Market está dirigido a impulsar proyectos de innovación a evitar que se queden por el camino todos los nuevos productos o servicios que puedan generar las empresas extremeñas, y por eso queremos apoyarle en su impulso y su llegada al mercado. Para eso, pues se van a financiar actividades que van desde la elaboración de prototipos de esos productos o servicios, determinadas certificaciones técnicas o legales que necesiten para abordar un mercado nuevo, un nuevo país o un nuevo sector al que dirigirse, determinados ensayos y controles de calidad, a veces muy costosos, para poder poner ese producto o ese servicio en venta, la fabricación de las primeras unidades, esas primeras tiradas que puedan fabricar para que puedan testear con posibles clientes, esas campañas piloto o estudios de viabilidad o validación comercial con esos potenciales clientes, con esas primeras tiradas que hemos podido fabricar. También, por supuesto, muy enfocada a la precomercialización. Vamos a testear esas soluciones que están creando las empresas para ver si tienen salida y llegada al mercado o no. Y, por supuesto, muy enfocado también en la dualización, productos o servicios que tenemos, que estamos generando para un determinado sector, cómo podemos modificarlo y dar cobertura a otros sectores, en especial la dualización hacia el sector de la defensa.
Pues GoToMark, que servirá para transformar los resultados de I+D en soluciones reales que generan valor económico y social, posicionando a Extremadura en sectores estratégicos y cadenas de valor de alto impacto.
Las ayudas estas, pues tanto las pueden solicitar tanto pymes como grandes empresas, son proyectos grandes de hasta 120.000 o 200.000 euros, en el caso de en función del tamaño de la empresa, y subvenciones también pues bastante amplias, desde el 50% hasta el 80%. Además, con facilidades, porque la concesión será directa y la ayuda se pagará de manera anticipada en su mayoría. Por tanto, yo animo a todo el mundo a indagar esta ayuda, presentarla, impulsar sus proyectos de innovación para poder así apoyar a todas las empresas de la región a que sean más competitivas y llegue todo al mercado.
Pues como decimos, con esta medida la Junta de Extremadura refuerza su compromiso con un modelo económico más sostenible, resiliente y basado en el conocimiento. Les hablamos hoy además de salud. La cavidad nasal actúa como filtro para prevenir cuadros asmáticos, inflamatorios o infecciosos. Hoy vamos a conocer con Nacho Arias cómo cuidar de nuestras fosas nasales para evitar la aparición de enfermedades respiratorias. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué función tiene nuestra cavidad nasal?
Pues la cavidad nasal está compuesta por una serie de membranas mucosas que actúan como tapiz y que tienen la función de humedecer, atemperar y limpiar el aire que se aspira. Otra de las funciones es la de captar aquellas partículas que considera que no son necesarias para eliminarlas. En definitiva, actúa como filtro para prevenir enfermedades respiratorias.
¿Cuáles son las recomendaciones para tener una cavidad nasal correcta?
Pues los profesionales sanitarios recomiendan siempre los lavados nasales con soluciones fisiológicas. Estos enjuagues sirven para eliminar los excesos de humedad y las partículas perjudiciales de la mucosa. Además, cabe destacar que para evitar la aparición de enfermedades respiratorias es muy importante controlar también los niveles de humedad en el ambiente. Para ello, es aconsejable solicitar la ayuda de expertos como los de Murprotec. Ellos siempre encuentran una solución para disfrutar de unos correctos niveles de humedad en los lugares cerrados.
Muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias por todos estos consejos. Muy buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.
Pues llega ya el turno de la información deportiva con nuestro compañero David Cerrato. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Farmacéutico, el Día Marítimo Mundial, el Día Internacional de la Enfermedad Ataxia y el Día Internacional de la Lengua Soninké. Es el idioma del primer gran imperio del África subsahariana. Como ven, hay día para todo o para casi todo. Les dejamos ya, como decimos, con la información deportiva y nuestro compañero David Cerrato.
Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico.
Extremadura en la Onda. Deportes. David Cerrato, Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas. Tiempo de deportes en Onda Cero Extremadura. Tiempo para repasar a esta hora, a las 3 menos 10 de la tarde, lo que es noticia en el deporte en nuestra región, lo que está siendo, lo que va a ser, lo que ha sido. Total, repasar un poquito el deporte de nuestra región, empezando por escalada, y es que se está celebrando el Campeonato del Mundo de Escalada y Alberto Ginés, el cacereño, pues va muy en serio. Está en Seúl y dando un golpe de autoridad para clasificarse como líder para las semifinales de este próximo viernes, y es que el campeón olímpico cacereño volvió a demostrar su estado de forma que le llevó a conquistar el título de la Copa del Mundo. Y fue el mejor en la ronda clasificatoria de la modalidad de dificultad, siendo el único capaz de hacer top en los dos en las dos rutas propuestas. Así que los dos top le valen para ser líder, para pasar como líder a las semifinales. El viernes será el turno de buscar la gran final del Mundial, donde es uno de los favoritos, mejor dicho, donde es el máximo favorito. Además, en triatlón, Miria Casillas finalizó octava en la etapa de Jersey de la Super Tri, siendo la segunda triatleta del Crown Ten en puntuar. La pacense del triatlón Ferrol comenzó en cabeza el ciclismo del primero de los tres triatlones Super Sprint continuado en los que se celebra este formato de liga. Ya saben que es distinto al triatlón, es un super tri, son tres partes. Miriam rondó la sexta posición de la prueba hasta los últimos 100 metros, donde llegó junto con María Tomé y Fanny Lazay y se vio superada en la recta de meta. Eso sí, la Internacional de Badajoz suma una competición de nivel más en una temporada en la que todavía le queda la más importante del año, que es la gran final de las series mundiales del próximo 19 de octubre en Australia. Y también en ajedrez, y es que el Club Maya Extremadura se abona este año 2025 a la medalla de bronce de los campeonatos de España. Lo hacía en el nacional por equipo, a ritmo clásico, el pasado sábado, finalizó tercero en el campeonato de España de ajedrez rápido, partidas a 10 minutos por jugador, que se disputó además en Zafra. Venció el Silla Integran Collectus y el subcampeonato fue para el Solvay de Cantabria. 39 equipos participaron en esta competición, que se disputó a 7 rondas durante el sábado pasado con la mayoría de equipos. Y también tenemos un bicampeón de España de corrales, campeón de España este año, pero por segundo año consecutivo. Y es que Ángel Santos, el emeritense Ángel Santos, y el cacereño Mario Osma como copilotos, se proclamaban campeones de España de corrales este fin de semana. Lo hacían venciendo en la novena edición del Corrali Resola Coruña, y con esa victoria matemáticamente ya son campeones de España, aún faltando la prueba de Canarias. Ya decimos, es el segundo título consecutivo para los extremeños con su Toyota CHR Plug-in Hybrid del equipo Toyota Kobe Motor. Así que nuevo título español para Ángel Santos y para Mario Osma, bicampeones de España en Eco Rallys. Además, ¿qué va a pasar y qué está pasando también? Pues, por ejemplo, en triatlón, hablábamos antes de Miriam Casillas, y es que la ciudad de Jerte volvió a vibrar con el triatlón en la mañana de este pasado domingo, con el triatlón Ciudad de Plasencia, una cita ya consolidada en el calendario deportivo. Y es que la prueba de distancia olímpica, la más exigente del programa, brillaron con luz propia Adrián Álvaro y Esther Rodríguez, que se imponían en las categorías masculina y femenina respectivamente. El triatlón de Ciudad de Plasencia no solo fue una demostración de fuerza y superación deportiva, sino también una fiesta de convivencia ciudadana en la que vecinos, familiares y visitantes animaron sin descanso a los participantes que se dieron cita en la prueba. Además, el Kazajoz Petrobol ha conseguido dos medallas en el Campeonato de España Máster de Carretera. Y es que se celebraba este fin de semana también ese Campeonato de España Máster en la localidad de Soriana de San Leonardo de Yagüe el pasado fin de semana. Y es que el equipo pacense consiguió un bronce en contrarreloj y una plata en ruta como balance. Eso sí, la de contrarreloj, de hecho, fue la primera medalla del equipo en la disciplina y la lograba Alberto Álvarez con ese bronce. Sin embargo, la carrera, la plata en ruta, fue para el extremeño José Antonio Sánchez, que difundía el título y en el que el balance final para la escuadra pacense es de pues seguir creciendo, la confirmación de seguir creciendo y consolidándose en la categoría. Y también cositas que van a pasar, como por ejemplo que este próximo fin de semana más de 300 jugadores de todo el país van a disputar en Badajoz el Campeonato de España de pádel por equipos de veteranos de segunda categoría para mayores de 40 años en el caso de los hombres y para mayores de 35 en el de las mujeres. Van a ser un total de 16 equipos, 8 masculinos y 8 femeninos, que van a participar en la prueba incluida en el calendario oficial de pruebas de la Federación Española de Pádel, que se va a disputar en las instalaciones Palendón La Cañada. Así, el viernes día 26 va a arrancar con los cuartos de final, mientras que el sábado serán los partidos de ascenso y descenso de categoría y las semifinales, y el domingo las finales y la entrega de premios. Así que vamos a tener mucho pádel en Badajoz este próximo fin de semana. Un fin de semana en el que arranca la ida, la previa de la fase de clasificación para la Copa del Rey, el campanario que recibe al Yuncos el sábado a las 7 menos cuarto en el municipal de El Ejido, en esa previa de la Copa de Su Majestad el Rey. Ya saben, este año a ida y vuelta, siempre ha sido a un partido, pero este año se hace a ida y vuelta, por lo tanto el vencedor de esa eliminatoria entre el campanario y el Yuncos de Castilla-La Mancha, toledano, esperemos que sea el conjunto extremeño, se enfrentará a un Primera División en la primera ronda de la Copa de Su Majestad del Rey para allá por el mes de finales de octubre. Y también tenemos emparejamiento de la segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El grupo López Bolaños va a tener que disputar su partido fuera de casa el fin de semana del 7-8 de octubre frente al Colegio Cardenal Espínola. Así que es el rival de del conjunto de La Fuente, del conjunto de Fuente del Maestre, en esa segunda ronda de la Copa del Rey de Fútbol Sala, en una semana en la que ya ha arrancado también el Rally Race de Portugal-Extremadura, y que este próximo jueves va a tener llegada a Badajoz, va a tener llegada a Extremadura. El viernes será completamente etapa extremeña y el sábado saldrá desde Badajoz dirección a Portugal. Pero nos quedamos sin tiempo para más. Quedan ahora con Jaime Cantizano y Por Fin. Los deportes volvemos mañana a partir de las 3 menos 10, a este mismo horario. Hay liga, juega entre otros el Madrid en el día de hoy, por lo tanto tenemos Radio Estadio a nivel nacional. Así que los deportes volvemos mañana en este espacio, en Extremadura en la Onda, a partir de las 3 menos 10 y será como siempre un placer. Gracias por estar ahí, gracias por dejar que les acompañemos. Que pasen buena tarde. Disfruten del deporte. Nos escuchamos. Chao.
Son las